um caminho, pero no. Esse caminho não está explorado na universidade. Esse é um dos nossos desafios. Como fazer com que a universidade supere a sua conformidade, seu reformismo e que seja uma instituição de transformação. Porque o desafio é como formar sujeitos que não sejam somente técnicos, mas pensem no que está por detrás e por adelante das técnicas. Sujeitos sejam capazes de cambiar. Sujeitos que atravessem saberes, sejam capazes de ter um trânsito. E isso em grande escala. Porque isso não passa na Argentina, mas entre nós, a proporção de la população que está em la idade de entrar na universidade, que cumpre todos os requisitos de entrar na universidade, e que chega à universidade, uns 10%. Vocês têm algo como 40%. Outros países têm 60%, outros têm 80%, nuestro é 10%. Então, a escala é importante. Houve, em Brasil, uma reforma universitária em 2008, ustedes que han estudiado educação superior têm isso também como estudos comparados, onde houve uma expansão de la cobertura muito grande. O financiamento se ha recuperado nesse programa de reestruturação das universidades. Houve um plano de carreira, pero a reestruturação curricular não foi tão expandida como pudiera. Temos em Brasil, nesse momento, algumas universidades que estão começando a trabalhar com estrutura curricular em ciclos, onde a entrada seja em la universidade em um ciclo de formação general, depois ciclo de formação profissional e o ciclo de pós-grado. A justificação para isso. Em el momento atual, em Brasil, os estudantes entram direto em las carreras. Isso significa que um aluno entra na faculdade de medicina e em la faculdade de medicina tem disciplinas ou matérias que são comuns a todos, pero essas matérias são em la faculdade de medicina. E há outras que são comuns a las carreras em saúde, pero também são hechas na faculdade de medicina, em geral os médicos. Isso faz com que o estudante não entre na universidade, passe por la universidade sem entrar nela. Estão na faculdade, nos institutos, nas escolas. E o que o sistema de ciclo faz é tudo o que é comum a todos se concentra no princípio da formação. Tudo o que é comum às áreas de formação seguem. E o que é exclusivo de la formação de uma carreira se organiza em em distintos grados, em módulos. Por exemplo, o primeiro é uma formação general, onde não se necessita ter uma distinção de quem quer ser isso ou aquilo, mas estão todos compartilhando o espaço de formação. Em seguida, as grandes áreas de formação. Esse modelo, em Brasil, se implanta, nós outros chamamos de bacharelados interdisciplinários. Em castelhano não faz muito sentido, porque vocês têm bacharelado que não é na universidade, mas está compatível com os processos de câmbio nas universidades em Europa, por exemplo, o Bachelor de Bolonha, ou nos Estados Unidos, que há 100 anos, tem o BA e o BS, o Bachelor of Arts and Sciences. E a formação profissional é do segundo ciclo. Isso faz todo sentido para que a educação superior tenha o princípio de la eleição por los sujetos de suas decisões de carreira com informação. Si el joven tiene que decidir cuál es el curso, cuál es la carrera y cuál es la escuela que va a estudiar antes de entrar en la universidad, no hace sentido, porque y mucho del abandono se explica por la decepción de que lo que pensaba que era no era. Entonces, solo para una ilustración, el estudiante entra en la universidad primero, en la formación general hace una escoja por una gran área, como por ejemplo salud. Al entrar en salud, por el hecho de que el bachelor es interdisciplinario, hay una inducción para que tenga exposición a las ciencias, a las humanidades, a las artes. Y, por ejemplo, si su decisión es para la medicina, lo que es específico y exclusivo de medicina se hace después de la formación general, la formación en el área de salud. Y la convivencia en esa formación, por ejemplo, con las humanidades, puede tener una salida más combinada, más conjunta, pero la exposición a las humanidades puede dar al estudiante la autonomía de derivar para una otra salida sin ninguna piedra. Si la formación, por ejemplo, en ciencias, que es mi área, salud colectiva, da una exposición al análisis de datos, estadística, el alumno que entró pensando que iba a hacer medicina puede salir en una formación en computación sin problema. Y las artes siempre ahí. Eso no es solamente una ilustración. Ya son 18 universidades en Brasil que tienen ese sistema. Es claro que 18 en 196, aún es una proporción muy pequeña, pero 18 en 63 públicas federales ya tiene una diferencia. La más radical es la federal do ABC, que es la universidad que el gobierno federal implantó donde no había universidad. Ofrece el bachelor en ciencias y tecnología y en ciencias y humanidades. Las otras, la UFBA, que yo fui rector, las cuatro áreas, otras distribuidas en distintas áreas. Y la nuestra, la federal do sul da Bahia, oferece los cuatro y como única entrada en la universidad, como es en la federal de ABC. Esse é o panorama nesse momento em termos de cambios curriculares. Eu posso compartilhar a análise de dois casos. É claro que não temos tempo para entrar nos detalhes, se vocês perguntarem algo sobre o que passou na Universidade Federal de Bahia, a universidade mais antiga de Brasil, que tem agora 34 mil estudantes, y que implantó los bachelors interdisciplinares en 2008. Y la nueva Universidad Federal do Sul da Bahia, que tiene un sistema que emplea algunos ajustes en este modelo para más masividad y más cobertura territorial. Entonces yo puedo hablar de la Universidad de Chico en el sur de Bahía. E eu vou ser muito rápido. Aqui está a região sul de Bahia. É uma região que tem uma cobertura de floresta muito importante aún. Tem 48 municípios, 1,5 milhão de habitantes, pela população escolar. E começamos com a discussão dos valores da instituição. As universidades em Brasil não têm carta de fundação, como a maioria das universidades internacionais têm. Eles têm regimentos e estatutos. Então, os valores não são explicitados. Nosotros discutimos mucho los valores y llegamos a esos cuatro, siendo uno de ellos excelencia, pero compromiso con educación, con el territorio y también con la integración social. El análisis de la situación nos mostró que si nosotros presentamos cursos o carreras muy buenas, y eso en Brasil es objeto de una entrada por un examen que puede participar gente de todo el país, la mayoría de las universidades que están en el interior para los cursos de gran competencia, la casi totalidad de los que logran entrar no son de la región. Entonces se produjo una exclusión que es también paradojal, es perversa en el sentido que los que quieren entrar en la universidad y que viven en el entorno no entran porque sus resultados en el examen son en general un poco peores, puede ser a veces mucho peor que los otros candidatos. Entonces nosotros intentamos llegar a una situación de estrutura curricular y de organización que pudiera promocionar la entrada en la universidad de la juventud en el territorio de la universidad. Y el otro tema es la dificultad de atracción y retención de docentes en las universidades en el interior. Este es un interior muy, muy peculiar. Ese desafío, como fijar en áreas remotas, muy remota el área donde estamos a uno de nuestros cantos más al sur, está a 1000 kilómetros de Salvador. Está a 1000 kilómetros de Río. Está entonces en el medio del camino entre los dos puntos que ustedes conocen. Pero es una región también de mucha atracción ambiental, ¿no? Yo hice un retiro y fui para aquella posición pensar cómo resolver el problema de atracción de cuadros docentes. Ese es el sitio donde yo me quedé para buscar una solución para atraer docentes para la universidad. Es muy difícil, ¿sí? Bueno, el resultado, yo anticipo el resultado. Tuvimos en varias llamadas más de 600 candidatos a ser profesores en nuestra universidad. Y creo que el ambiente ayuda, especialmente algunas carreras académicas, en especial la gente que tiene una militancia más ecológica. La proposición es sencilla. Mudamos el régimen electivo, el régimen de clases, introduciendo el modelo de ciclos de formación, un currículo muy flexible, la cobertura territorial y una estructura de organización muy leviana, muy, muy, muy simple. Este es el régimen cuatrimestral. Las universidades en Brasil empiezan el año en 15 de marzo y el primer semestre se acaba el 15 de junio. Empiezan de nuevo inicio de septiembre y se cierra a Navidad. Esto significa que son 5 meses y medio sin actividad. Yo no sé cómo es en la Argentina, pero nosotros evaluamos que sería un insoportable mal uso de una institución pública. Se queda cerrada por 5 meses y medio en el año. Entonces, introducimos el cuarta y una invención. Muchas universidades productivas en el mundo tienen el sistema de cuarta, que son 3 periodos lectivos en el año, que está ahí como calendario. El sistema de ciclos tiene el primer ciclo con los bachelors interdisciplinarios y licenciaturas interdisciplinarias, con permeabilidad total en este primer ciclo. Es decir, los estudiantes pueden entrar en una área básica de ingreso y hacer la escoja por licenciatura o bachelor y por una de las cuatro o cinco grandes áreas después del primer año. Y si se arrepentiera, pudiera sin ningún problema retornar a hacer sus escojas. Eso es requisito para el segundo ciclo, que es la formación profesional. Y también para algunos estudiantes de excepcional vocación, aptitud, la posibilidad de pasar directo al tercer ciclo. Eso quiere decir que la formación general es compartida por todos y las escojas llevan a formación en áreas de concentración que pueden ya anticipar los contenidos de formación específica. Acá es una ilustración de que en la mañana conversamos acá. El primer cuadrimestre, primer cuarto, hay componentes curriculares que son para todos y hay componentes que tienen opción. Los componentes obligatorios se reducen y los optativos crecen hasta el punto que desde el cuarto cuadrimestre adelante todo es optativo. No, también no hay novedad. El college es así. Y la formación, por ejemplo, de carreras profesionales, la entrada para los bachelors en las cuatro áreas, después del primer año hay un reconocimiento documental de la formación general universitaria y después de los tres años un diploma de la formación en esa área, por ejemplo el bachelor en ciencias o el bachelor en artes. Y los que hacen, por ejemplo, ciencias pueden entrar en las ingenierías, los que hacen artes en otras carreras tecnológicas, música y otras carreras en artes, humanidades para derechos, salud para medicina y otras carreras. Eso quiere decir que el alumno puede entrar en la universidad creyendo que va a ser un ingeniero, cambia para las artes porque hay la permeabilidad y se termina su formación y la definición de la carrera es dada por la salida, no por la entrada. El sistema para la formación de profesores tiene la misma lógica. El modelo pedagógico tiene algunas ideas heterodoxas que podremos trabajar si ustedes se interesan, pero hay tres cosas que son más central. Uno es emplearon el sistema internacional de créditos del proceso de Bolonia para facilitar la internacionalización. El otro es que hay una valoración de la educación informal y no formal, incluso con la aceptación como profesores de maestros de saberes populares y saberes técnicos. Y el tercero es la distinción entre evaluación procesual y la evaluación por examen, de manera que se da la posibilidad de un estudiante optar por hacer solamente los exámenes. Y lo que llamamos de equipos de aprendizaje activa, es decir, la enseñanza es totalmente en grupo, de alumnos y grupos de docentes. No hay el profesor de una cátedra, de una materia. Hay equipos docentes. Por el hecho también de que estamos en todo el territorio. No sería posible a uno solo individualmente cubrir toda la oferta. Y los equipos de aprendizaje son formados por alumnos de cada año en el mismo grupo. Alumnos del primer año, del segundo, del tercero, están en el mismo grupo. En una estructura donde los alumnos de posgrado son responsables por equipos de aprendizaje activa y cada aluno de fin de programa son cada uno responsable por un colega de segundo y este por un de primer año. Entonces es una una cadena de tutoría que el estudiante es al mismo tiempo un tutor de un colega de una situación de más bajo grado de complejidad. Entonces la institución tiene dos intervenciones en este proceso. Una es la supervisión y la otra es la orientación y la mediación. Eso permite una economía, una racionalización de los recursos docentes regulares de la institución, con la agregación de profesionales, por ejemplo, como preceptores de alumnos de posgrado en equipos de aprendizaje. Yo hablé en esta mañana también sobre eso, que todo eso, tenemos un consejo consultivo formado por representantes de los sectores de la sociedad, los segmentos populares, movimientos sociales, que aprecian las políticas y planos de expansión de la institución, de desarrollo institucional, incluso la oferta de carreras. El otro es la estructura de gestión. Pro-reitorías equivale a vice-rectorías. Nosotros tenemos una vice-rectoría de tecnología de información, porque todo eso solo marcha así, habrá una cobertura digital, y una vice-rectoría de sostenibilidad e integração social. Aí eu passo sobre isso também para algumas fotos. Esse é o prédio de la rectoria, no sítio onde Jorge Amado ha nascido, aí está em Porto Seguro, as instalações que Hugo Mestre conhece, era um centro de eventos que tinha muito pouco uso e o governo do estado passou à universidade, uma foto mais. Aí é o campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, as classes, reuniões com familiares, estudantes. Cada estudiante recibe un notebook, y para estudiantes muy pobres, muchos de ellos, esta es la primera vez en alguien de su familia que tiene acceso a una herramienta de conectividad. Este es el grupo del colegio universitario de Indicaraí, que es una pequeña ciudad allá, el grupo de Guaraci. Es interesante porque si yo hiciera una foto de estudiantes de la Universidad Federal de Bahía en Salvador, la mayoría sería blanca, de piel blanca. Ahí están en Teixeira, Cabralha, son solamente fotos en Porto Seguro. Empezamos año pasado, en septiembre, la primera corte de estudiantes, de 800 estudiantes. Ahí es un maestro carpintero. ¿Se dice carpintero? Sí. Él hace barcos. Y él está reconocido como un profesor práctico de la universidad. Esta es una señora que hace cerámica. También, entonces tenemos 18 llamamos de mestres de saberes populares, que son reconocidos en la universidad, invitados. Hay algunos indios también, ahí son los grupos trabajando. Todo es registrado, grabado y puesto en la red. Y en ese momento estamos con plazas para 2.760 estudiantes que vamos atender, para 233 profesores. Todos os professores são doutores, não temos ni magistras ni especialistas. Sim, aqui é o que hablé de la convocatória. Tivemos convocatórias com 360, concursos com quase 800 inscritos para 54 posições. E é claro que a maioria hace a opção do Posto Seguro, que é muito conhecido como um sítio de tal. Aí, esse é o ex-governador do estado. Quando descobriu que havia um movimento social de la magnitude, poner en la inauguración del campus 3.000 personas, es decir, que yo hablé en la mañana, que la comunidad del territorio adoptó la institución, ¿eh? Y esa es la marca de la institución. Esa es una estilización de la flor del cacao, es muy pequeña pero muy, muy hermosa. E essa é a forma do ator do pau-brasil, que é o árvore que nomeia Brasil, e que já estuvo quase extinta. E nessa região há as manchas de floresta atlântica, de mata atlântica, como chamamos, mais densas no país. Por el hecho que la cultura de cacao necesita de sombra. Por eso que la floresta sigue muy preservada allá. Eso es lo que yo tenía para presentar a ustedes como un ejemplo y que me gustaría muchísimo si pudiéramos debatir algunos de esos puntos y para aclarar también alguna duda. Y gracias por la invitación.
Gracias. Si les parece, abrimos una ronda de intervenciones, consultas, comentarios, preguntas. Adelante, Ana María Vara. Si quieren, podemos, si quieren, se pueden presentar. A ver si lo hubo debajo, no, no, que está cerrado. Abajo de todo.
Ana María Vara, Secretaria Académica de la Escuela de Humanidades. Mi pregunta es por la orientación hacia estos ciclos más generales que se van luego avanzar las carreras y avanzados los años de estudio se van logrando la especialización. Hay una tendencia que se vio en la Argentina en los años 90, que fue el crecimiento de los institutos terciarios no universitarios. En uno de los ámbitos en los que creció mucho fue en el ámbito de la comunicación. Y tiene que ver, digamos, podemos relacionarlos con buscar una titulación y una formación profesional en un tiempo relativamente corto y sobre todo previsible. Son carreras de 3 años con una validación a nivel jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires, que tiene el estatus como de provincia o de las provincias, y una salida laboral relativamente previsible. Entonces, mi pregunta es, a partir de esta experiencia, que es un área que conozco bastante, ¿qué expectativas tienen, digamos, porque esta elección es una elección por la empleabilidad, por la previsión de empleabilidad, de titulación y empleabilidad? De hecho, una proporción de los alumnos que hacían ese tipo de estudios en la ciudad de Buenos Aires se inscribían simultáneamente a la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que es una carrera de 5 años más un año de ciclo básico común, 6 años, de orientación teórica. Hacían las dos cargas simultáneamente. Insisto, con expectativa de la empleabilidad, la elección del terciario, que además es pago. Entonces, desde ese lugar, yo pensaba, ¿qué expectativas tienen en relación con la posibilidad de desgrane y la falta de titulación eventual y de especialización y formación para el ámbito laboral de esta estructura de carrera que va desde lo más general hacia lo más específico?
Bueno, es un área rural. La mayoría de los empleos están en la cacaoicultura, en la cultura de cacao, y otras culturas agrícolas, y también en el turismo sazonal. Lo que impide la mayoría de los jóvenes que concluyen la enseñanza antes de la universidad, de entrar en la universidad, porque entonces se queda en el dilema, la sobrevivencia, el empleo, o el estudio, la formación. Con este sistema, en especial por el cuatrimestre, y también por la flexibilidad que este sistema tiene, muchos pueden seguir trabajando y entrar en la universidad. No es un dilema. Se puede hacer una articulación de las dos, de la decisión. Y la otra es que cada módulo tiene una validez. Lo que pasa es que alguien puede parar después del primer año. Su certificado le permite en los próximos 5 años regresar a la universidad en el punto en que paró, ¿no? Para entrar de nuevo. Y después el diploma de bachelor o de licenciado le permite también entrar directamente.